seguimos en la mesa grande, estamos charlando. Interesante el intercambio, interesante lo que se dice al aire y fuera de aire. Son dos políticos, además, con muchísima militancia y trayectoria. Estamos charlando con María Lozada por el Partido Radical, candidata a diputada, y con Roberto Chas, que bueno, es primer candidato por la renovación. ¿Le parecen los oyentes, señor Lovera?
¿Cómo no? Vamos a ir con los oyentes. Bueno, hay muchos mensajes con respecto al Día del Padre que lo vamos a decir después, a cada uno de ellos. Las preguntas, para los dos, para ambos, ¿cuál sería la iniciativa, la primera iniciativa legislativa? ¿De qué temática o si ya tienen algún proyecto de ley en vista con respecto a la primera pregunta? Es para ambos. Y la segunda, para María, dice, ¿cómo resolverías la maternidad adolescente? ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados en ese aspecto?
Bueno, la primera pregunta apunta a proyectos, iniciativas para llegar, bueno, a Ivanovsky.
En realidad, bueno, el proyecto que para mí es tan impactante, te diría, es la creación del fuero del niño, niña y adolescente. Yo creo que Misiones tiene una gran deuda pendiente, y está hablando los misioneros como sociedad, con el sector más frágil de nuestra población, que son los niños, las niñas y los adolescentes.
¿Qué es un fuero?
Es un juzgado de niño, niña y adolescente.
¿Qué? ¿Pero no hay?
No, acá hay, tenés los juzgados de familia, los juzgados civiles. Pero este se encargaría justamente de aquellos temas, existen en otras provincias, existe en Chubut, por ejemplo, solamente de los temas donde hay un menor con algún conflicto, no un menor con conflicto con la ley, sino víctima de algún proceso
legal.
Víctima
de algo, claro.
Y esto descomprimiría muchísimo todos los procesos de familia que hay, desde los divorcios, sucesiones, etcétera, etcétera, porque trataría al niño como sujeto de derecho y cuidaría y cubriría mucho más a este colectivo que para mí es el más indefenso, ¿no?
¿La Defensoría del Niño y Adolescente no cumple ese rol?
Pero no llega acabadamente porque vos... Claro. ¿Cuál es el problema que tenemos en justicia? Que también creo que nosotros nos tenemos que dar el debate. Yo en ese aspecto voy a tomar una frase de Martín Lustó que decía el otro día cuando se armaron las alianzas. Decía, bueno, yo tengo muchas veces con este gobierno acuerdo en el diagnóstico, no acuerdo en el remedio. O sea, yo creo que nosotros nos debíamos como argentinos un debate en la justicia, creo que como misioneros también. Nosotros tenemos un debate en la justicia. Uno de los problemas más graves que tiene la justicia, más allá de si es bueno o malo un fallo que te da un juez, sino su celeridad. La justicia cuando es tardía no es justicia. Y cuando es un menor el que está víctima de alguna situación, es mucho más grave. Porque lo lesionás para siempre. O sea, los tiempos en nuestra edad no es lo mismo que el tiempo en un niño.
Claro.
Entonces me parece que es para descomprimir esa situación. Obviamente la Defensoría sería una herramienta fenomenal con un alcance mucho mayor porque tendría la eficiencia de poder ser más acelerado cualquier proceso que lleve.
Alguien a quien pedirle directamente.
Exactamente, y que cubra esa función con equipos técnicos armados para esto. Y ahí entraría todo el tema de las madres adolescentes. O sea, ¿cómo prevenís la maternidad adolescente? Lo primero que tenés que prevenir es educación sexual y tenés que tener contenido a los niños. Y tenés que tener... tenemos que volver a construir el tejido de la familia. Aunque haya familias ensambladas, son familias. ¿Cómo volvemos? Y esto es una estructuración de valores en la sociedad. O sea, no tiene que ver solamente con políticas activas, sino cómo interactuamos con la sociedad para volver a la cultura de rearmar ese tejido social que, como bien dijo Chas, se irrumpe y se rompe en el 2001 como crisis. Pero después, bueno... Hoy por hoy, después de 10 años de procesos de alguna manera de pacificación de la Argentina, estamos en condiciones de readecuar todos los tejidos sociales, pero tenemos hoy endemias muy grandes. O sea, el caso de esta chiquita Ángeles hace unos días habla de los y se han puesto sobre la mesa problemas de femicidio, esto es, de la violencia de género. Tenemos hoy en las escuelas los problemas del bullying. Mi tema va a ser trabajar fuertemente porque soy madre y voy al colegio y esto lo sabe cualquiera. O sea, es un tema que tenemos que abordar como sociedad y obviamente desde la política ponernos al servicio de ver cómo encontramos la salida para que las escuelas tengan esos equipos técnicos que le permitan resolver. Los chicos hoy van a una escuela y el chico también puede ser víctima de un compañero. Antes era que no salga a la calle porque le puede pasar algo. Hoy van chicos que van a la escuela y viven temerariamente situaciones adentro.
Roberto, tu primer proyecto, y si querés sumar tu visión.
Sí, sí, sí.
Tuviste salud pública, además.
Sí. Mi proyecto va a estar dedicado a este sector en principio, a la salud pública, aumentando la cantidad de mecanismos que van a permitir mayor inclusión. Es decir, algo como el Seguro Provincial de Salud, que es una herramienta importante que puso al alcance de la población de los sectores más vulnerables, aquellos que no tenían obra social. Bueno, de pronto esto con un perfil distinto, más inclusivo, por ahí va a ir el camino de la igualdad de oportunidades en el tema salud. Nosotros estamos convencidos también de que en la educación, tanto la educación como la prevención del embarazo, la salud hizo y está haciendo muchísimo. Hay muchos indicadores que indican la maternidad adolescente, que es una de las grandes preocupaciones de nuestro gobierno, porque la primera fue disminuir la mortalidad infantil, que nosotros cuando nos tocó estar en salud pública y llevando adelante un proceso muy, muy fuerte de modificación, no solo en la salud sino en el estado general, teníamos indicadores altísimos, que si miramos un poco para atrás, ya unos 20 años atrás, que hay que irse para atrás en la historia, estuvimos con el 32 por mil de mortalidad infantil. Sí, sí. Y estos son 32 niños misioneritos que morían, que partían de aquí, y son indicadores no hechos por la renovación, son detrás, ¿no? O sea, morían y se iban.
Dar una vuelta más de tuerca al tema salud.
Nosotros hemos bajado hoy a algo más del 14 por mil, que falta, pero hay indicadores que son durísimos, es decir, que no se pueden modificar siquiera, y esto hay que saber porque hay un piso, siquiera en los centros más importantes del mundo y del primer mundo, ¿no? Donde andan por el 6 por mil, números más o menos, que ese vendría a ser el piso. Estar en el 14 no justifica que paremos y detengamos las políticas que estamos llevando adelante en el tema sanitario. Pero también hay un indicador que tiene que ver directamente con lo que falta incluir en nuestra sociedad. Nosotros estamos convencidos que hay que seguir incluyendo. Cuando hablamos de profundizar las políticas de Estado de la renovación, es pensar en el que dentro del sistema aún le falta incorporarse para que igualemos las oportunidades con políticas de reconstrucción, no solo de tejido social, sino de lo que hace a la justicia social, pero en su verdadera dimensión.
Roberto, quiere preguntar al señor Di Blasi.
¿Qué tal, cómo les va? Bueno, sería bueno que esto vendría a ser desde una mesa de café, sería teóricamente la pregunta. Ustedes están debatiendo y sería bueno ir para adelante con los proyectos legislativos que se piensa que cada uno o cada grupo de ustedes va a tener con respecto a, por ejemplo, a mí lo que más me interesa, la tenencia de la tierra, la inclusión social, el agua potable, las represas, pero no la energía, las represas, porque las represas son las que te van a dar la energía. Entonces, ¿qué posición van a tomar ustedes con respecto a esos casos? Las leyes probables. Y otro consejo, como no conocemos casi a nuestros diputados provinciales, conocemos más a los nacionales, sería bueno que se visibilicen más ustedes, yendo a la televisión, llamando más a los medios, a las radios, porque fíjate, cualquiera hace. Conocemos más a los diputados nacionales, esos que salen todos los días por los distintos canales de Buenos Aires, y a los nuestros no los conocemos. Los vemos solamente en estos casos que hay elecciones, y es poco lo que vemos. Y sería bueno conocerle a los representantes nuestros, ¿no?
Bueno.
Pero eso es largo, pero sería bueno.
Por lo que quieran. No sé si represas.
Yo lo que le quiero responder a esto, nosotros venimos denunciando esto, que no se conocen los diputados provinciales. Pero hay una estrategia en esto. O sea, Misiones, el proyecto de la renovación, tiene dos jefes y son los dos jefes los que hablan. O sea, vos vas a conocer en Misiones y si haces una encuesta, la gente tiene mucho más claro quiénes son los diputados opositores que los diputados renovadores.
No, yo no conozco ni uno.
Yo creo que...
Bueno, Pastori y Palanzani están en los medios, Wiplinger está en los medios. Los que no... O sea, vos haces una pregunta a la gente, ¿quiénes son estos diputados? Y la gente lo conoce. Y tenés una larga lista de diputados de la renovación que la gente no conoce. Esto es una estrategia. O sea, cada bloque elige quién habla y quién se muestra. Y el resto de la oposición ha tenido mucha dificultad en el último tiempo para instalarse en los medios, digamos. Estamos hoy intentando empezar a ponernos más fuertemente en los medios y poder hacer alcanzar nuestra visión. Con respecto al tema energético, yo creo, y la Unión Cívica Radical ha discutido, que nosotros tenemos que discutir la matriz energética, donde también se incluye el tema del gas, en el cual vuelvo a insistir. Hoy la garrafa de gas para nuestra gente realmente es atentatoria de su presupuesto. tener que seguir pagando eso cuando los porteños tienen 30 pesos de factura de gas cada dos meses, muchachos. Entonces el país más pobre financia al país más rico. Eso por un lado. Con respecto al tema de la represa, la Unión Cívica Radical tiene una convención que ha dicho que no avala las mega represas. También es verdad que no tenemos información sobre las represas que se plantean para la provincia de Misiones, ni se ha debatido ciertamente cuáles son las necesidades energéticas de la provincia de Misiones, lo cual podría hacerte variar en la consideración del tema. Ahora, si vos no tenés información y no te la dan, porque el gobernador saca el tema de la represa de acuerdo al día. Hay días que las represas han avanzado profundamente y tenemos ya las carpetas de informe. Otro día no tenemos ni información, no hay nada real ni nada oficial. Bueno, hasta tanto tengamos algo oficial sobre lo cual tratar, nosotros no tenemos ni una posición posible para tomar en esos términos, digamos. Sí entendemos que la provincia de Misiones no resiste un nuevo yaciretá, porque si bien hablamos de las bonanzas de la costanera, no nos olvidemos de todos los prejuicios que tuvo yaciretá con mucha gente que fue desterrada de sus orígenes, que no ha generado nuevos circuitos de comunidad. Y me parece que esto no hay que soslayarlo diciendo, bueno, la verdad que nos quedó una linda costanera. ¿Y cuál fue el costo social que tuvo esa costanera? Digo, que yo la disfruto y la gente lo disfrute y bienvenido sea, porque la obra pública uno la aplaude. Ahora, también hay que ver qué hay detrás de una represa donde encima en algún momento se han rifado sus regalías porque se las otorgaron graciosamente al gobierno nacional y no se han cobrado. Y quiero rescatar cuando el doctor Chas decía, hubo una desinversión en salud que viene a partir de que el gobierno del 83 se va del gobierno. Pero esos años no fueron responsabilidad de la Unión Cívica Radical. Hubieron otros gobiernos con signos parecidos y hay funcionarios de esos gobiernos que siguen estando hoy en la renovación que no invirtieron en salud. O sea, la revolución en salud empieza en Misiones en el año 83, como en educación, porque bueno, empezaba la revolución democrática. O sea, no le voy a asignar esto a un solo color político porque era una sociedad la que reclamaba y la que participaba y planteaba cuestiones. Yo creo que hoy el gran desafío de la política y de la sociedad en su conjunto es que la sociedad vuelva a ser parte y aporte, porque siempre es mejor la calidad institucional cuando la sociedad es parte. Y en ese aspecto creo que la Unión Cívica Radical tiene un gran plus, que es, independientemente del diputado que sea, que sí es importante la cara visible y las personas que somos, es que al otro día, si algo no te gusta en la Unión Cívica Radical, vos tenés donde ir a golpear y a donde reclamar. Es una institución sólida donde vos podés, independientemente del diputado que sea, decir me gusta o no me gusta tal posición sobre tal tema y pueden encauzarlo por este lado. No todas las alternativas políticas de la provincia de Misiones tienen esta posibilidad.
Roberto.
En cuanto a la inclusión en el debate, la renovación tiene generosos espacios y la pauta y la prueba la tenemos que cuando empezó la renovación, los espacios y distritos o municipios que teníamos nosotros en la provincia eran un número acotado. Hoy hemos superado el 70%, el 70 de 75 municipios. Pero no solo en lo territorial, sino que el espacio de debate, como es un movimiento, nos permite un sinnúmero de espacios donde el legislador misionero de la renovación comparte y debate con el pueblo a quien representa en esos espacios. Esta es la oportunidad que le da un movimiento, por lo tanto no conformado una estructura partidaria exclusivamente, donde existe otra vez todo un sistema de vertical, esto es horizontal, y nuestros diputados están siempre de cara a la gente. Y en el tema energético, yo creo que la información no está solo en manos del Estado. Y este tema de energía en general, en particular, también voy a decir que la iniciativa de este gobierno de traer el gas empieza en este gobierno, pero el gas que tienen los porteños tiene un siglo. Y pareciera que nos despertamos con el gas, los misioneros, con el aporte nuestro del trabajo. Claro. Y con el tema del gas venido técnicamente, venido desde Entre Ríos, hay un estudio hecho que tendría una posibilidad de inversión cierta, pero de abastecimiento no tan largo, porque la sección de los caños, por decirlo así, sinceramente. No tuvo en cuenta el consumo de esta región. Es decir, y crecimiento de por medio. Cuando hablamos de energía, y en esto sí me voy a detener, y en el tema hidroeléctrico sí me voy a detener, porque entiendo que hay que mirar 25 años atrás, donde la población de Misiones era la mitad de lo que somos hoy, Con los indicadores que tenemos de crecimiento, vamos a ver que tenemos en 20 años más vamos a hacer el doble, y para lo cual nosotros tenemos que generar responsablemente desde el presente la energía del futuro. Y nosotros lo decimos con claridad, nosotros vemos fluir la energía de un río, de dos hermosos ríos, estamos insertos en la Mesopotamia, donde la energía fluye y eso podemos transformarla en electrones, en vida, en llegar al último rincón y en situaciones distintas a Yacyretá. En situaciones muy distintas a Yacyretá, que casualmente ahora la está terminando un misionero. ¿Por qué en situaciones distintas? Tenemos una ley provincial en la cual somos parte de la energía que se produjere en las represas que vamos a llevar adelante. Y en la concepción ambiental, nosotros tenemos claro cómo se genera la energía hoy. Si lo hacemos por centrales nucleares, en un porcentaje bastante escaso en el país, por las hidroeléctricas, que están alrededor del 16% de aporte en el paquete energético nacional, y o por motor a combustión, para hacerlo práctico. ¿Cuánta contaminación produce esta fuente de generar energía? Cuando nosotros prendemos la bombilla de luz, estamos tirando al espacio miles y miles de metros cúbicos de petróleo en combustión. Uh-huh. Ahora, yo apuesto a que seamos propietarios de la energía eléctrica en un proyecto de bajo impacto de represas hidroeléctricas en nuestra provincia, que seamos parte y dueños de la energía en un porcentaje que nos permita a nosotros distribuirla para nuestro futuro y venderla a un costo adecuado a los misioneros. Nosotros creemos también de que nadie renuncia a los recursos naturales que tiene. Yo le preguntaría, así como nuestros recursos naturales, el agua, que fluye, que corre, que produce energía, es nuestro, es lo que la naturaleza nos regaló. Yo le pregunto si hay alguna provincia, ya no digo país, alguna provincia que renuncie a su recurso energético de petróleo porque contamina el espacio. Alguna, una sola. Si Salta, si Chaco, si Chubut, si Santa Cruz. Esa es mi concepción.
¿Sí? Está bien. Si me permiten, nos quedan 10 minutos.
Sí.
La pregunta de Gustavo, que está pendiente desde hoy, y luego vamos con oyentes y una pregunta de Romito. Gustavo, vos te quedó...
Sí, sí. Para los dos. Para el candidato Chas Rominoy, para Lozada también. Algunos entienden que esta cuestión de votar el 30 de junio y no hacerlo con el gobierno nacional en octubre, digamos, con el resto del país, es un alejamiento de la renovación en cuanto al gobierno nacional. La pregunta es, ¿cuál es la relación actual, cuál es el pensamiento de la renovación con el gobierno nacional? Y también para la candidata Lozada, ¿cuál va a ser el pensamiento cuando se discuta ya la cuestión legisladores nacionales?
Yo le voy a contestar. A usted le llama la atención seguramente de que nosotros hagamos las elecciones separadas. No es la primera vez que lo hacemos. Y esto, hay que mirar un poquito para atrás, siempre lo hemos hecho. Tratamos de hacerlo porque entendemos que los misioneros tienen que resolver las cosas de Misiones como un Estado federal, libre e independiente, como dice nuestra Constitución. Nosotros somos un Estado y por lo tanto nos decidimos y conformar a hacer y resolver nuestras cosas en este tiempo. Esto sería la respuesta. Y la relación con el gobierno nacional es una situación de socios. Nosotros tenemos y gestionamos en conjunto situaciones que favorezcan a la provincia, que favorezcan a Misiones. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que ser así desde este Estado, de poder ir y pedir lo que nos corresponde al gobierno nacional, y de esta manera acompañamos el proceso nacional. Pero nosotros seguimos resolviendo lo nuestro en Misiones el 30, para que el pueblo pueda, diríamos, no caer en ninguna situación de pensar y analizar lo que es suyo primero. Primero resolvémoslo en nuestras casas y después vamos a trabajar en las elecciones de octubre para nuestros diputados nacionales nuestros, los misioneros, no que viven a expensas las órdenes que reciben de los partidos nacionales. La desvinculación es una fortaleza, porque si no van y juegan en bloque para intereses que no son ni les son propios a su provincia.
María.
Bueno, primero, ahí no voy a compartir. Todos los diputados nacionales de la Renovación y los senadores nacionales pertenecen al Frente para la Victoria. Acá hay gente que es asesora del Senado y lo puede corroborar. Son miembros del bloque Frente para la Victoria. No tienen un bloque, porque si es verdad lo del proyecto misionerista, podrían hacerlo como hacen varias provincias, ser el bloque de la Renovación en la Ciudad de Buenos Aires, y tendrían todas las facultades y todas las herramientas que tiene cualquier bloque de una provincia. Así que eso es una primer realidad. A un socio yo no le pido, con un socio yo acuerdo políticas, o sea, y con un socio yo no estoy condenado como gobernador a ir a cantar la marcha peronista para fortalecerlo en una lucha contra el campo. Con un socio, como dice el gobernador, no me trata a mí de gordito venir caminando a reclamar el valor de la yerba. Así que me parece que esta versión que han querido vender desde la Renovación de que ellos son socios igualitarios en la relación con la Nación es una mentira. O sea, han quedado subordinados a la Nación por el vínculo que ha tenido el gobernador con la presidenta de la Nación. Es una estrategia política, ellos decidieron ser kirchneristas, porque la verdad lo que tenía la Renovación de novedoso era que era la fusión de dos partidos. Eligieron ser parte del el Frente para la Victoria Nacional. Y esto es una realidad, cualquiera lo dice, digamos, las políticas de Misiones están atadas a la vocación que tengan o no con la presidenta de la Nación. No conozco un solo proyecto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores donde los representantes nacionales de la provincia de Misiones Renovadores no hayan votado en conjunto con Rossi en su calidad de bloque de diputado, de presidente de bloque de diputado, y con Pichetto en el Senado de la Nación. Ninguno. Esto es independiente de que aún uno perteneciendo a un partido nacional pueda hacer planteos de cuestiones estratégicas provinciales. Correcto. Y voy a reclamar, recordarles a esto, cuando se trató de la regalía de Salto Grande, eran Humada y Lozada senadores, uh-huh, pertenecían a bloques diferentes con partidos nacionales muy fuertes y jugaron juntos a un proyecto misionero porque eran intereses de Misiones. Así que
los
problemas de Misiones que tienen que ver con la relación con la Nación, ¿eh?
Yo creo que no es afortunado de pronto decir que el gordito gobernador, de pronto no me
eso
parece.
Eso dijo Moreno, no lo dije yo, ¿eh?
Dicen los diarios de pronto.
No,
yo,
lo dijo Moreno.
Yo lo que me gustaría es guardar la forma.
No, pero yo
por,
no lo dije.
Por el
yo
generoso respeto, yo no lo escuché a Moreno. Por el generoso respeto que le demos a la investidura.
Que nosotros planteamos cuestiones de privilegio que no lo planteó la Renovación.
En el ámbito que corresponde. Yo les quiero decir de que vamos a seguir profundizando las políticas, vamos a seguir luchando por la inclusión y vamos a seguir mostrando lo que hicimos, porque lo que hicimos son hechos y los hechos dan fe a las palabras, dice el conductor Carlos Rovira. Nosotros estamos convencidos de esto. No es que venimos a decirle a la gente, cuando ya gobernamos antes, lo que pensamos hacer en el futuro. Nosotros venimos a decirle, miren, las experiencias para atrás fueron estas, y somos hasta autocrítico con nosotros mismos. Pero cuando conformamos este espacio distinto, donde Carlos Eduardo Rovira nos invita a todos a salir de las viejas estructuras, a abandonar estos lugares donde cautivaban y encerraban. Y decían hasta quiénes iban a ser los candidatos. Los capangas de la política decidían quiénes iban a ser y llevar adelante, y si tenían todavía algún tipo de perfil.
Y hoy,
en la Renovación, lo tenemos accionado de un mecanismo inclusivo con muchísimo debate y de acuerdos, porque hemos resuelto que para construir.
¿Quién decide las candidaturas? ¿Una interna?
El partido. No hay interna. Justamente tenemos un ámbito generoso.
Donde debaten todos y eligen todos.
Donde
todo.
Debatimos y lo hacemos en consenso, evitando ir a la juzgado, como pasa en algunos partidos, para ver quién es. Yo todavía me queda duda. ¿Quién es?
También.
A mí digo como cuántas situaciones
nos hubiera encantado que se
duras,
la justicia.
Ocurren. Nosotros pensamos que vamos a seguir construyendo. Y vamos a seguir haciéndolo
Bueno, pero digamos la verdad, el bloque, la renovación, en sus diputados nacionales pertenece al bloque del Frente para la Victoria a nivel pertenece. Nacional. Sí, son miembros del Frente para la Victoria.
No son miembros,
sí,
creo
hay,
que
hay
eso...
Hay un oyente, sí, disculpe que los interrumpa, porque me quedan dos minutos, al menos de televisión, después vamos a seguir en radio. Oyentes para el final, Tiki, como para no perder a la gente.
Bueno, hay varios que, bueno, más allá de los saludos del Día del Padre, que sí. celebran que estén en un diálogo civilizado. Tanto María como Chas dice, celebro ver y escuchar el oficialismo y la oposición en la misma mesa en tono amable con contenidos. Felicitaciones para toda la mesa, dice Laura. Juan, que pregunta sobre iniciativas legislativas con respecto a los diferentes parques industriales que se podrían hacer en la provincia, no solo de Posadas, si es que alguno de los dos tiene alguna clase de iniciativa pensada en ese sentido. Y bueno, hay varios oyentes, obviamente, con respecto al Día del Padre, saludando a todos.
Bien, Ramiro quiere agregar algo, ya les dejo a ustedes para decirlo.
Me gustaría por ahí discutir un poco el tema de las ideas, no tanto personalismo, pero ¿cuál es el grado como candidato a legislador y cuál es el grado de la importancia que le dan a la participación ciudadana en las propuestas legislativas? Por ejemplo, hablábamos de educación, desde lo legislativo, ¿cómo se podría generar condiciones para que generemos las cooperativas de padres y podamos trabajar, que la ciudadanía trabaje en las instancias de control, por ejemplo?
Yo te puedo brevemente decir lo de educación. ¿Ustedes estuvieron en la sesión, de la última sesión de la Cámara, y ver la participación en la aprobación de la ley que tiene que ver con esto?
No, yo por eso
bueno,
consulto.
De pronto, yo creo que es el ámbito donde la gente, como último espacio, participa activamente en estas decisiones. Y por lo demás le cedo la palabra.
Aprovechemos cada uno.
No, lo de la cooperadora, las cooperadoras tienen y han tenido históricamente un rol activo en las escuelas, digamos. Depende, vuelvo a decir, yo creo que hay una comunidad que se ha desactivado en la participación, es vocación de todos nosotros. Hay un mecanismo que es fácil, cuando vos sos parte de la Comisión de Educación, por ejemplo, podés convocar a las distintas cooperadoras a participar y a informar sobre los problemas y hacerlos parte, así como se hacen los foros de seguridad, hacer foros educativos. Me parece que la planificación social, tanto el presupuesto participativo, todas estas instancias que generan participación comunitaria son importantísimas y tienen respuesta. El tema es qué hacemos cuando vos activás una participación y no le das respuesta. Este es el gran desafío. Y en eso sí necesitas que esté sentado a la mesa, tanto la oposición como el gobierno, porque muchas de las respuestas van a depender de que el gobierno tenga capacidad para responder a esto. En términos sociales, vos tenés el problema que la gente cree que tiene, lo que los técnicos identifican como problemática real, porque uno puede creer que tiene un problema y el problema es otro, porque tiene una especificidad distinta, y lo que la política desde los recursos puede o no responder. Esto es, en políticas sociales, lo medular. Te lo diría en términos médicos, vos podés ir al médico creyendo que tenés un dolor de estómago, cuando te revisa el médico tenés un apendicitis, digamos, o sea, y vas a tener que tener o no la posibilidad de operarte. Entonces, esto María, en cuestiones sociales es muy importante.
Y Roberto, gracias a los dos. Acaba de tocar el top de las 11. Vos lo último, ¿algo más para agregar?
Yo quiero decirle a la gente que tenemos que seguir construyendo juntos como lo venimos haciendo, y que el acompañamiento de ellos nos permitió en esto de seguir incluyendo a la provincia y generar las políticas. Y decirle a los papás que todos los días se levantan a trabajar y a construir nuestra provincia, que lo sigan haciendo, que se levantan a buscar el pan de su familia,
que lo hagan con fuerza. Gracias a los dos, y les deseamos a los dos que entren con estas ganas de hacer política, con este nivel de debate, con este respeto pese a las diferencias, a los dos que tengan su banca, si el misionero lo quiere. Estuvieron en la mesa grande. Y también gracias a la gente de Canal 12. Feliz día a todos los que trabajan en el 12, nos ven y nos escuchan. Estuvieron María Lozada por el Partido Radical y Roberto Chas por el Frente Renovador. Gracias. Eso.